Queridos amigos, cuando hace unos meses don Antonio Tobar desarrollaba en esta misma sala su curso sobre la Grecia clásica, o cuando don Emilio Lledó, más recientemente, al hablar de filosofía y lenguaje, analizaba los conceptos de los pensadores grecorromanos y su vigencia en la filosofía en el lenguaje modernos, nos preguntábamos aquí en la casa sobre la pervivencia de todo este caudal de conceptos, de mitos, de símbolos, de ritos en la conciencia popular. Esta misma pregunta descubrimos muy pronto que se la había formulado y por escrito y mucho antes don Julio Caro Baroja en estos términos: ¿pueden quedar en el conjunto de los usos y costumbres de los pueblos del Mediterráneo algunos que se remonten a la antigüedad clásica con seguridad? A esta pregunta, decía don Julio en el prólogo a su libro de ensayo Ritos y mitos equívocos, se ha respondido de modos muy distintos y muy contradictorios. Pero él ya se había pronunciado sobre la cuestión al analizar algunos mitos españoles, es el título de un libro que ya va por su tercera edición, que su primera edición data de 1943, donde tendía a demostrar unas continuidades de cierto tipo, incluso en un país como el vasco, tenido proverbialmente como ajeno a la cultura románica. Y al hablar de España y del lugar común, del tópico de la influencia islámica, un tópico paralelo al del aislamiento cultural de lo vasco, se volvía don Julio Caro Baroja a preguntar: ¿sería posible que en tierras dominadas tantos siglos por el Islam quedaran huellas folclóricas de algo anterior a esta invasión? Y nuevamente confrontaba, al menos algunos ritos españoles, con ritos clásicos más o menos problemáticos. La evidencia de la continuidad en muchos órdenes, y pese a tantos obstáculos, pese incluso a lo islámico, volvía a surgir con mucha fuerza. El tema era, y me parece que sigue siendo, pues muy atractivo, y de alguna manera establece conexiones con cuestiones aquí debatidas en otros cursos, cosa que a los que los programamos nos preocupa enormemente, dar una cierta coherencia a nuestra actividad en este sentido. Probablemente no hay persona para desarrollar en este tema que nos va a ocupar hoy más indicada que la de don Julio Caro Baroja. No voy a cometer la impertinencia de presentárselo a ustedes, pues es una persona, estoy completamente seguro que ustedes la conocen perfectamente, pero me van a permitir refrescarles o que recordemos juntos algunos de sus datos, algunas de sus constantes. Don Julio Caro Baroja nació en Madrid, es madrileño, en 1914, es hijo de don Rafael Caro Rayo, conocido, famoso editor, y de Carmen Baroja Nesi. Es sobrino, pues, como todos ustedes saben, de don Pío, pero también de este estupendo pintor, estupendo aguafortista y también estupendo escritor, que es don Ricardo Baroja. Se forma en el Instituto Escuela, por lo tanto, en los ideales de la institución libre de enseñanza, estudia filosofía y letras en Madrid y ya desde muy pronto, nada más acabar la Guerra Civil Española, empieza una ingente producción bibliográfica que es imposible resumirla en tan poco tiempo. Destaquemos ya algunos títulos como Los pueblos de España, cuya primera edición es de 1946, Los vascos, de 1947, la más reciente Etnografía histórica de Navarra, temas sobre las brujas y su mundo, libro que en castellano ya va por la quinta o la sexta edición, pero que está traducido al francés, al inglés, al alemán, en parte al italiano, libros sobre la Inquisición, ensayos sobre la cultura popular española, ensayos sobre la vida religiosa y sus contactos con todos estos mundos que le preocupan desde tan distintos puntos de vista. Es don Julio Carbaroja, académico de la Academia de la Historia y académico de honor de la Academia de la Lengua Vasca, entre otras muchísimas distinciones. En nombre de la Fundación Juan Marc, quiero expresarle públicamente nuestro agradecimiento por participar en nuestras actividades culturales, así como a todos ustedes por su presencia en este acto. Muchas gracias.
Señoras y señores, es obligado, ante todo, el que dé las gracias a la Fundación Marc y a los organizadores de este ciclo por haberse acordado de mí en esta ocasión y por haberlo hecho con una conciencia absoluta de lo que yo podía ofrecer a ustedes, cosa que no siempre pasa en los ámbitos culturales. Tengo que darles las gracias también a ustedes por haber venido de forma tan nutrida una tarde desapacible como esta a oír el comienzo de una serie de reflexiones acerca de un tema que me ha interesado por lo menos desde hace más de 40 años y sobre el que he hablado reiteradamente y he escrito algo, aunque hoy quisiera perfilar mi pensamiento de una manera más clara y terminante, puesto que con frecuencia se me reprocha cierta tartamudez ideológica y hasta idiomática. El punto de arranque lo planteé hace 3 años en la Fundación Pastor y creo que para explicarles a ustedes bien cuál es la situación mía actual, tengo que hacer un pequeño análisis autobiográfico en relación con los intereses intelectuales que cristalizaron en mi juventud y que justifican plenamente la inquietud teórica que hoy tengo todavía. En principio, he sido un presunto historiador de la antigüedad y un estudioso de la filología clásica como instrumento para realizar la averiguación histórica. Pero pronto, al lado de esta vocación que no llegó nunca a desarrollarse más que de una manera parcial, experimenté una inquietud, un interés mayor por los temas de la etnografía y del folclore español, sobre todo, aunque también como etnógrafo he hecho alguna incursión en el África blanca, en el mundo de los nómadas del Sáhara. Más tarde, estas dos vocaciones se unieron a una tercera por el interés hacia la historia del humanismo, hacia la historia de la religiosidad en formas distintas en épocas que no son ni la antigua ni la contemporánea, sino que corresponden más o menos a lo que globalmente llamamos la historia moderna, la historia del Renacimiento al siglo XVIII. Ahora bien, cada hombre es una encrucijada sentimental, cultural, ideológica, y para explicarles bien cómo he desarrollado mi pensamiento en torno a este tema de la posible conexión del folclore con el mundo clásico, tengo que remontarme a la época de mis estudios universitarios y de mis primeras inquietudes intelectuales fuertes, allá entre 1930 y 1940, años conflictivos, años decisivos y años que para todos los españoles de mi edad han sido, ante todo y sobre todo, años dramáticos. ¿Qué tenía un joven español ante sí para satisfacer una curiosidad intelectual fuerte en punto a la conexión posible del mundo clásico y el mundo folclórico? Lecturas de clásicos, por un lado, pequeñas experiencias campestres, por otro, y por encima de estas dos vivencias o estas dos experiencias, una situación doctrinal muy contradictoria en los ámbitos donde recientemente, donde últimamente, se había planteado el tema con cierto rigor científico, porque el tema se había planteado en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en obras muy conocidas aquí. Se había planteado también, como veremos después, por los humanistas italianos del Renacimiento, del siglo XVI, del XVII y del XVIII, en obras mucho menos conocidas, desgraciadamente. Y el desconocimiento de muchos trabajos importantes de estos humanistas y escritores más humildes, italianos, algunos griegos y alguno español, era algo absoluto dentro del mundo universitario en que yo me podía mover y en el que podía moverse cualquier otro joven español. Vivimos en una época de especialismos prematuros, acaso, y vivimos también en una época de conflictos universitarios entre escuelas y especialistas. Puede decirse que en humanidades, como en cualquier otra actividad, la metodología tiene un dominio decisivo sobre el hecho. Y, además de esto, corremos el peligro de las especializaciones prematuras como nunca. Yo, como humilde representante de lo que es un estudioso español anónimo en una especie de momento de eclosión de las doctrinas científicas, he pasado en 40 años por tres fases de dogmatismo absoluto. Cuando era joven, cuando era chico, me acuerdo que mis condiscípulos, que estudiaba etnología conmigo, con un profesor alemán llamado Trimborn, eran acérrimos fervientes de la escuela histórico-cultural alemana y vienesa, austriaca, el padre Schmidt, sobre todo de Grevener, y se burlaban, ya con desdén, del viejo evolucionismo inglés, sobre el que luego tendré que decir algo. Por otro lado, había atisbos ya de que esta escuela empezaba a ser desacreditada en otros ámbitos anglosajones. Y después de la guerra, cuando reanudé un poco el contacto que se podía tener con el mundo exterior, me encontré con el triunfo casi total del funcionalismo, Malinowski, etc. Y me encontré también con los jóvenes acólitos correspondientes que se burlaban de todo lo anterior. Después todavía, ya no 20 años después, sino cuando todos los mosqueteros se mueren, me encontré con que el funcionalismo empezaba a estar en descrédito frente al estructuralismo y que también había acólitos nuevos que se burlaban de lo anterior, de suerte que cuando he llegado a los 60 años me he encontrado con la extraña imagen de unas ciencias que evolucionan y progresan a base de negarse mutuamente en generaciones distintas la gente más importante, la autoridad del antecesor. Para Malinowski, Grevener era casi un imbécil. Para los histórico-culturales, los evolucionistas viejos eran unas gentes toscas. Para los estructuralistas, el funcionalismo empieza a ser algo un poco también tosco. Y resulta que la ciencia va avanzando a fuerza de tosquedades sucesivas. Esto, visto, como les digo a ustedes, desde un ángulo crítico y exterior a las escuelas y a los grupos, porque aquí todavía no podíamos ni podemos tener escuelas, ni grupos, ni dogmatismos, resulta extraño. Pero dejando, como les digo a ustedes, este dominio de la metodología y viendo las cosas en sí, yo, hacia el año 30 y tantos, veía cómo de la vieja escuela evolucionista inglesa se podían extraer datos, informaciones positivas, noticias de una abundancia extraordinaria acerca de este tema. Porque fuerza es decir que estos antropólogos ingleses que empezaron a trabajar en líneas más o menos generales hace cosa de 100 años, del año 70 al 80, eran como personalidades culturales muy distintas a los antropólogos modernos. Tenían, en primer lugar, muchos de ellos, una cultura clásica enorme. No eran hombres que conocían los pueblos primitivos directamente. Eran lo que se llamó luego, con desprecio, antropólogos de cátedra, antropólogos de biblioteca, de fichas y de documentación escrita. No habían tenido contacto directo con los pueblos primitivos, por lo menos algunos tan destacados por su conocimiento humanístico como Fraser. Fraser Muere en plena Segunda Guerra Mundial, octogenario, en 1941, y en un momento ya de descrédito de sus teorías. Pero, ¿qué nos da el antropólogo evolucionista para plantearnos este problema? Algo que, desde el punto de vista de los datos, es mucho más importante que desde el punto de vista del método. Porque Fraser y con él otros estudiaron problemas de desenvolvimiento de las creencias religiosas. Algunos fueron esencialmente filólogos clásicos y humanistas. Creían que se podían forjar ciertas teorías arrancando del estudio de lo que se sabía por los libros de los pueblos primitivos actuales. Los pueblos primitivos de Australia, de África, los continentes en que se daban las civilizaciones más rudimentarias desde el punto de vista tecnológico y que por eso se consideran esencialmente los primitivos. Pero, curiosamente, hacían conexiones y comparaciones, a veces laxas, en verdad, entre lo que se decía y lo que se describía de estos pueblos primitivos y sus creencias, y lo que contienen los textos clásicos acerca de los pueblos de la antigüedad, no solo griegos y latinos, sino también pueblos de Asia, pueblos de África, pueblos de la Europa no clásica, como podía ser la Europa céltica o germánica, etcétera, etcétera. Dos términos de comparación importantes que dieron por resultado una visión bastante extraña y bastante inquietante de lo que se consideraba el estudio de los orígenes de las religiones, de las creencias, de ciertas prácticas también en relación con la magia. Pero resultaba además que en esta vasta búsqueda o investigación se utilizaban un tercer grupo de datos. Un tercer grupo de datos que se equiparaban a estos. Y este tercer grupo de datos lo suministraba nada menos que el campesino europeo moderno. De suerte que a veces se llegó a establecer una generalización peligrosa y desde luego, desde mi punto de vista, completamente falsa, según la cual el campesino europeo de la época en que se realizaban estas investigaciones era una especie de superviviente del primitivo y del hombre que habían llegado a conocer los clásicos. No es posible hacer ahora un recuento de los datos que se manejaron o se manipularon de esta forma. Tampoco podemos extendernos en una consideración de las críticas fortísimas que antropólogos más modernos hicieron a esta especie de metodología en el manejo de los datos. Y tampoco se puede hacer más que recordar que en el mundo de los historiadores de las religiones clásicas y de los filólogos hubo una reacción severa también contra esta especie de manejo tan vasto, tan complejo de datos de sitios tan distintos entre sí en el tiempo y en el espacio. Después como les digo a ustedes, hubo un momento en que tuvo importancia la llamada Escuela Histórico-Cultural Alemana, que en conjunto tuvo menos interés por esta manipulación de datos clásicos, aunque en algún caso utilizaron hombres como el padre Schmidt, trabajos de indoeuropeístas como Leopold von Schröder, y sin embargo esta escuela nos dio en un momento una idea de que la comparación se tenía que ajustar más a una morfología más severa, a un criterio de forma, como decía Gremler, mucho más rígido que el laxo que manejaban a veces los antiguos evolucionistas. El problema de la forma de la creencia, de la forma del objeto, de la forma del el rito o de la forma de la técnica, es un problema que gracias a la Escuela Histórico-Cultural se planteó en términos mucho más rígidos, en términos mucho más concretos, y con estos criterios de forma y de cantidad en que se cuantificaba y se cualificaba mejor la posibilidad de las comparaciones, la compatibilidad de los análisis, se restringía, pero al mismo tiempo se hacía mucho más severa y se podía llegar a una especie de metodología parecida a la que, con los criterios de forma y de cantidad, pueden manejar los lingüistas en sus exploraciones históricas. Bien, de todas maneras, son dos escuelas reconstructivas, dos escuelas que están como al margen de la historia factual, son escuelas antropológicas. Y la tercera escuela antropológica que nos encontrábamos en este momento es la que desde el año 30 al año 50 de este siglo reacciona violentamente contra lo anterior y demuestra una aversión total y sistemática a la antropología de cátedra, a la especulación de gabinete y a lo que algún gran antropólogo de este momento llama antropología de anticuario. Hay que eliminar toda especulación reconstructiva, hay que observar la realidad en el momento en que ante los ojos del investigador se desarrollan los hechos y hay que buscar la organización de estos hechos con unos criterios que en conjunto se han llamado funcionales. El descrédito de lo anterior para la juventud del año 40 al 50 o más tarde es absoluto y las restricciones en torno a lo que respecto a las religiones clásicas y al folclore han dicho los antropólogos antiguos son absolutas. Hay también algo que es muy característico de las modas sucesivas, que es negar toda virtualidad, negar toda consistencia, negar todo interés a lo anterior. Es una posición que desgraciadamente se repite no solamente en arte, sino también en ciencia, y que desde ciertos puntos de vista el creador artístico puede tener su justificación y su interés, pero que en el mundo de la ciencia no debía valer. Esto está bien para crear algo distinto en un mundo especulativo artístico, pero dentro del mundo de la ciencia, el negar todo lo anterior y reaccionar por principio, creo que es algo que está muy generalizado, pero que no es exactamente, estrictamente, algo científico. Pero, en todas maneras, si había este que descrédito, si existía esta falta como de confianza en las investigaciones de los hombres del siglo XIX y del comienzo del XX, que habían sido consideradas brillantísimas en su época, ¿para qué tocar este tema? Pues en la soledad, en unos mundos ajenos a estos de las grandes escuelas, de las grandes universidades, de las grandes doctrinas esgrimidas de una manera violenta, en la soledad podíamos tener varias razones. Porque, con independencia de las teorías antropológicas generales aludidas, el problema de la conexión de las antiguas culturas clásicas con las populares de países o Grecia en un ámbito lingüístico, como Italia, España y Francia en el de los pueblos románicos, se ha planteado una y otra vez desde el final de la Edad Media hasta el siglo XVIII y hasta el siglo XIX, con resultados verdaderamente positivos, pero a veces ignorados por las grandes escuelas. Y esto es algo muy grave de tener en cuenta. Con respecto a España, a la península ibérica, vamos a ver que el tema de la relación de lo clásico con lo folclórico lo han tocado desde el Renacimiento historiadores locales, filólogos, e incluso, ¿por qué no decirlo?, folcloristas anteriores a la acuñación de la palabra folclor, porque tienen ustedes que tener en cuenta también que muchas veces nos dejamos seducir por los nombres y por las definiciones y creemos que los nombres y las definiciones corresponden a un descubrimiento absoluto de los hechos, cuando los hechos muchas veces se suelen estudiar antes de que se acuñen los nombres y antes de que se den las definiciones. Es decir, que no vamos a poder tener la candidez de creer que el folclor no se ha estudiado hasta que se ha inventado esta palabra en el siglo XIX. Rodrigo Caro, homónimo mío, fue un folclorista sin conocer la palabra folclor, pero fue un folclorista. Y quien dice Rodrigo Caro, dicen otros muchos autores, italianos sobre todo, que hicieron grandes investigaciones folclóricas e históricas en épocas en que la definición y la palabra no existía. Más adelante vamos a dar algunos ejemplos de esta actuación previa a las acuñaciones. Pero ahora tengo que referirme también a alguna pequeña investigación personal hecha sencillamente partiendo de datos recogidos en el campo de viva voz a personas que he conocido incluso en el ámbito vasco y que, sin que se supieran que yo podía tener en aquellos años el menor interés por sus creencias, me hablaban de ciertos mitos, de ciertas creencias particulares, según ellos, localizadas, según ellos, y que resultaba que daban, en primer lugar, un nombre clásico para un mito vigente en la tierra vasca allá por el año 30 o treinta y tantos de este siglo en las comunidades rurales. En esta misma tierra que, como ha dicho mi presentador, que ha considerado completamente ajena al mundo románico, se encontraba uno con la sorpresa de que en un caserío apartado se podía recoger ni más ni menos que la leyenda de Polifemo. Y que en el folclore marítimo había conciencia de la creencia en los hombres marinos y en otros seres míticos de este tipo. Bien, esta experiencia para mí fue superior, naturalmente, a toda especulación de tipo teórico-antropológico. Me planteaba directamente el asunto que se había planteado y me lo planteaba en términos que como folclorista tenía que aceptar como reales y como pequeño filólogo o historiador de la antigüedad tenía que conocer. Y así nos encontramos con que, dejando aparte todas estas especulaciones sobre el evolucionismo, el difusionismo, el funcionalismo, la justificación de la legitimidad de la investigación, aunque no la consideremos primordial en el conjunto de los estudios clásicos ni en el de los estudios antropológicos, está plenamente hecha. Y ahora tendría que empezar a enfocar el tema otra vez desde un punto de vista propio. Creo que hoy, como por vía de introducción, he de referirme a otra clase de controversias que se han dado en torno a este problema de la continuidad y de la conexión. Y estos problemas no los plantean los antropólogos ni los folcloristas profesionales. Los plantean historiadores y lingüistas, y concretamente en el siglo XIX se plantean con una virulencia y con una especie como de pasión en torno a lo que ha podido ocurrir en Grecia. Más adelante hablaremos de casos españoles, de casos italianos, de casos de nuestro mundo de pueblos de habla románica, pero de una manera simbólica y al mismo tiempo ilustrativa, hoy voy a recordar, para terminar, un episodio de la historia cultural que se da en relación con Grecia. Todos ustedes recordarán libros más o menos de viajeros, de turistas, de personas enamoradas del mundo helénico, en los que se habla, pues, de cómo en Grecia se conservan las huellas de la antigüedad. Recuerdo, entre muchos, que en 1976 se publicó un libro de Jacques Lacarrière que lleva el título prometedor del verano griego, Una Grecia cotidiana de 4.000 años. Esta especie como de voluntad romántica de encontrar la continuidad es algo que se repite a lo largo de la historia de los viajeros por Grecia del Renacimiento hasta nuestros días. Pero los mismos aficionados a estos estudios sabemos que desde una fecha del siglo XIX, por lo menos, se ha puesto muy en duda la tesis de la continuidad cultural como respuesta al romanticismo de los movimientos liberadores que culminaron con la independencia de Grecia, con el filohelenismo en conjunto. Y todavía en Grecia hay un nombre de un erudito que, por lo que yo he podido experimentar, produce especial aversión. Me refiero al del viajero e historiador alemán Falmeyer, que escribió una historia del imperio de Trebisonda, una historia de Morea en la Edad Media, unos fragmentos sobre Oriente y otro libro sobre elementos albaneses en Grecia. Y aquí nos encontramos en el caso particular de un hombre que, de una manera rotunda, de una manera categórica, de una manera sistemática, con una erudición histórica fuerte, pero también con un apasionamiento grande, niega toda conexión entre la Grecia actual, o la Grecia del siglo XIX, o la del Grecia del siglo XVIII, o la Grecia incluso a partir de cierta época de la Edad Media, con la Grecia clásica. Una vez más, tenemos que ver cómo la doctrina se quiere manejar, cómo se quiere construir la teoría prescindiendo de los datos. Y el dato fundamental que tendríamos que tener en cuenta no es el dato racial de si los griegos son sucesores o no en línea antropológica directa de los griegos clásicos, sino que de una forma u otra, sean o no sucesores, tienen el habla griega. Y cuando se tiene el habla, se tiene la herencia cultural. Y esto es precisamente lo que nos tenemos que plantear en España, en Italia y en Francia. Tenemos la herencia cultural del habla. Tenemos los conceptos que nos da el vocabulario heredado, con las variaciones dialectales correspondientes. ¿Por qué no vamos a tener otras herencias inherentes a esta, o unidas a esta, o agregadas a esta? Y así viene a resultar que no por la teoría antropológica general, ni por razones históricas más o menos especiosas, sino siguiendo estrictamente un criterio parecido al que tienen los lingüistas al estudiar las lenguas neolatinas y al considerar que del latín como madre surgen varias hijas que tienen algo heredado, o mucho heredado, así también en el folclore, en la concepción que podamos tener nosotros de nuestra herencia cultural, hemos de partir de esta base, dejando aparte o más lejos comparaciones con cosas remotas, como podría ser dentro de la lingüística la comparación con las lenguas indoeuropeas en general o con la estructura general de los idiomas. Tenemos que aplicar el criterio de forma, el criterio de cantidad, la morfología cultural a el estudio de este tema de la misma manera como los lingüistas, los romanistas, los dialectólogos del castellano, del español, o los dialectólogos de las lenguas de Italia, o los dialectólogos de las lenguas de las Galias, estudian sus problemas dentro de este acervo común. Y en la próxima intervención, ya después de esta introducción tal vez un poco árida, un poco demasiado crítica, si quieren ustedes, con relación a ciertas posturas, vamos a entrar en un mundo más a menos, un mundo más sensible, que es el de los datos observados en la realidad y sin tener demasiado en cuenta este problema de la teoría y de la controversia. Nada más.